cuenta la esposa del fallecido Hot Rod que Roddy Piper era voluntario en el hospital infantil de Doenbeker en Portland, Oregon, y usaría su estatus de celebridad para hacer eventos y recaudar fondos. Pero lo que más le encantaba era caminar por los pasillos del hospital y charlar con los más pequeños. Pero no solo conversaba con ellos, también les leía cuentos, les traía regalos y jugaba con ellos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Wrestling y Punto. Hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de iniciar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y si no estás suscrito, nos encantaría que seas parte del canal y así llegar a muchas más personas. Bueno, ¿qué es un acto de humanidad? Un acto de humanidad es definido como aquel que nos hace encontrar en el otro lo que nos hace iguales como humanos. Por ejemplo, la capacidad de amar y ser sensibles, sentir la felicidad, el dolor, el sufrimiento y las diferentes experiencias de vida. Por tanto, de esta conducta emergen otros valores positivos como la dignidad, la empatía, la piedad o la compasión y el respeto por el otro y mucho más. Teniendo en cuenta la definición del acto de humanidad, ¿habrá en nuestro deporte espectáculo actos que simbolicen este concepto? Pues déjenme decirles que sí. Así que en este episodio vamos a repasar momentos fuera del kayfabe sobre algunos actos de humanidad en el wrestling. Así que comencemos. Empezamos con una figura controversial para todos. Ojo que estoy hablando en el año 2000. Controversial no por culpa de él mismo, sino por el manejo que le dieron. Nuestro deporte espectáculo está siempre en constantes crossovers entre otras industrias, llámense la música, la televisión y el cine. Y ese fue el caso de David Arquette, quien estaba promocionando una película en el año 2000 titulada Ready to Rumble, en donde el roster de WCW tenía participación. Vince Russo, que en aquel momento era quien buqueaba a la extinta World Championship Wrestling, decidió que David Arquette fuera el campeón mundial de la compañía. Una mala idea, por donde lo vean, efectivamente. Si bien esto hizo que WCW estuviese en boca de todos, pero por las razones equivocadas, tenemos que aclarar que David Arquette jamás le quiso faltar el respeto a la industria. Él solo obedeció un buqueo y tenía que cumplir los compromisos adquiridos con WCW. A pesar de las críticas, David Arquette siguió adelante, se consagró como campeón y cumplió en cada una de sus presentaciones, pero lo destacable aquí es lo que hizo con lo que le pagaron en la WCW. El ex campeón mundial de WCW donó el 100% de su sueldo a las familias de Brian Pillman, Owen Hart y Dross. Un gran gesto por parte de esta personalidad que se ha llevado tanto hate durante mucho tiempo. Lógicamente, culpable creo que es un término muy amplio, porque al final él no puede buquearse. Son pocos los que tienen el control creativo de lo que son sus personajes y no creo que una celebridad como en aquel momento era David Arquette tenía esto en su contrato, porque asumo que fueron un par de fechas las que se firmaron. Para un par de fechas no necesitas un control creativo. Creo que todo vino por Vince Russo y por querer meter a WCW al alcance de todos nuevamente, ya que WWF estaba en otro nivel. Había que generar controversia, y qué mejor controversia que esta decisión de darle el título máximo. Ahora, también tremendo gesto de parte de Arquette en donar el sueldo para las familias de Owen, de Pillman y de Dross. Dross, que quedó en silla de rueda después de un bombazo, de una fatalidad, de un botch, podríamos decir, un accidente a manos de D'Lo Brown, Brian Pillman, pues, que falleció muy temprana edad, y sobre todo Owen Hart, que falleció en el evento Over the Edge. Entonces el 100% fueron para las familias y fue un gran gesto que pinta por completo al ex campeón mundial de la WCW. Si estamos hablando de ex campeones, vamos a tener que hablar también de un ex campeón de la división X de TNA. Estamos hablando de Sonny Siaki, que también estuvo bajo contrato de WCW. Sonny Siaki fue entrenado por Dusty Rhodes, por Paul Orndorff, y estuvo mucho tiempo en la WCW Power Plant. A finales de diciembre del 2005, Sonny Siaki firmó un contrato de desarrollo con la WWE. Debutó en el territorio de desarrollo de la empresa en aquel momento, que era Deep South Wrestling, el 2 de febrero del 2006, pero lamentablemente sufrió una lesión en su debut. Una lesión menor, digamos, pero lesión al fin y al cabo. El 23 de febrero del 2006, Sonny regresó a Deep South Wrestling como heel y tuvo un combate con Damian Steele bajo el nombre de Koki Siaki. En el 2007, Siaki sufriría otra lesión, esta vez en la espalda, lesión que lo dejaría fuera de acción durante aproximadamente un mes. Deep South Wrestling cerraría sus puertas en abril de 2007 y Sonny sería trasladado al nuevo territorio de desarrollo, que era Florida Championship Wrestling. Lamentablemente, nunca llegó a debutar en Raw o en SmackDown y fue liberado de su contrato el 15 de septiembre. Sonny Siaki decidió tomarse un tiempo libre para lidiar con algunos problemas personales. Ya es de público conocimiento que cada vez que se libera un luchador, se libera también su agenda para presentaciones en el circuito independiente, firma de autógrafos, convenciones y demás. Entonces estoy más que seguro que un talento como Sonny Siaki tenía algunos buqueos prelistos, digamos, para poder participar en alguna empresa que requiriera sus servicios. Pero no todo es así. Sonny Siaki se tomaría este tiempo libre, como ya lo dije, para lidiar con algunos problemas personales. Al final, resultó que estos problemas personales involucraban a su hermano, que lamentablemente estaba padeciendo por una enfermedad y necesitaba un trasplante de riñón. Sonny Siaki no lo pensó dos veces, se hizo las pruebas y donó uno de sus riñones, salvando la vida de su hermano y poniendo así fin a su carrera en la lucha libre profesional. Bueno, un acto humano, un acto de hermandad, un acto de sangre, si lo queremos ver así. La sangre te llama. Muchos donan dinero, cosas para subastar. En algunos casos hay donaciones de sangre, órganos. Y en este caso, Siaki decidió dejar morir su carrera en la lucha libre y salvar la vida de su hermano. Un acto tremendo que solamente la familia puede entender. Quizás uno como fanático pueda decir, pucha, lo que nos perdimos, ¿no? Pucha, qué pena que se haya retirado. Pero yo creo que más que pena hay que pararse y aplaudir un acto como esto, ¿no? Yo creo que no es fácil decirle adiós a una carrera. No creo que sea fácil poder abandonar el ritmo que tiene un luchador. Pero creo que el otro lado, es decir, el hermano, vale más que, digo yo, un momento de WrestleMania, vale más que cualquier acción, cualquier título, cualquier momento. Y Sonny Siaki hizo lo que cualquier persona hace por un hermano. Así que bueno, siguiendo con esta programación, con este episodio dedicado a lo que es la humanidad en el negocio, vamos a hablar ahora del fallecido Brian Christopher, o más conocido como el Grandmaster Sexy en WWF. Este señor tuvo un gran gesto con un promotor en una aparición para la empresa independiente MCW. Ya sabemos que el dinero se encuentra en las grandes ligas. llámese WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, y luego vienen las indies. Y luego, en tercer orden, aquellas promociones pequeñas que sostienen su día a día con carteleras en lugares que no son arenas, ni mucho menos estadios. Y ese era el caso de la Maryland Championship Wrestling. Dan McDavid, promotor de MCW, recuerda haber presentado un show en Virginia. Sin embargo, el show no se había vendido por completo, ya que en el lugar hubo una amenaza de bomba. Recordemos que en el 2001, Estados Unidos vivía una pesadilla aquel 11 de septiembre, y bueno, una amenaza de bomba no es nada fácil de ignorar. Brian Christopher acababa de dejar a la Federación Mundial de Lucha después de una larga carrera representando al gimmick del Grandmaster Sexy y ya había confirmado su aparición. Lógicamente, en el año 2001, la venta de tickets para lo que son empresas independientes y empresas chiquititas no son vía web. Es decir, hay una persona en la puerta que te cobra una entrada, te da un ticket, tú ingresas con tu ticket y te sientas a ver tu cartelera. Entonces, así se manejan las cosas en lo que es el circuito independiente. A pesar de que asistieron muy pocos fanáticos por esta amenaza de bomba, el promotor dijo que Brian Christopher trabajó como si hubieran miles de fanáticos en las gradas. Esto sucedió el 3 de noviembre del año 2001, donde el Grandmaster Sexy derrotaría en esta cartelera a Doug Delicious. Después del espectáculo, Brian Christopher se acercó al promotor y le entregó un sobre con la mitad del dinero que le pagaron y le dijo que lamentaba que el espectáculo fracasara y que el dinero restante se lo compensaría en otra ocasión. El promotor dijo que ningún otro luchador en todos sus años trabajando había hecho eso por él y por su empresa. Un acto de desprendimiento monetario, un acto donde tú como luchador necesitas esa energía del público para poder dar un buen espectáculo. Vean lo que sucedió en Backlash Francia, vean la cartelera de All In para que vean a la gente súper metida con las superestrellas, con los luchadores, y se van a dar cuenta de lo que digo. Sin embargo, a veces cuando falta eso, uno tiene que ser profesional y tiene que imaginar cuál sería la situación y hacer lo mejor posible tu trabajo. Y eso fue lo que hizo el Grandmaster Sexy, hacer su trabajo. También se dio cuenta que la Maryland Championship Wrestling no había convocado a la gente que tenía que convocar, no por ellos, sino por esta amenaza de bomba, y decidió ponerse una mano en el corazón y, como diría el patriarca de los Sánchez, mi señor padre, una mano en el bolsillo, sacó lo que le habían pagado y devolvió la mitad. Gran acto de desprendimiento. Seguramente el gran Master Sexy tendría algunos dólares de lo que WWE le pudo haber pagado. Quizá no vio necesario, digamos, cobrar lo que se pactó porque el show no cumplió con las expectativas en lo que a público se refiere, pero fue libre de hacerlo y fue un gran gesto que este promotor, Dan McDavid, comenta en un posteo de Facebook. Hay un luchador que utilizó su aprendizaje en el negocio no solo para contar historias en el ring, sino también para salvar una vida. En el 2017, Harry Smith, hijo del bulldog británico Davey Boy Smith, vio a una joven llorando desconsoladamente y muy al borde de un puente en Calgary, Alberta, Canadá, cuando conducía su automóvil. Esta noticia fue reportada por la BBC, quien le regaló una nota en su website entrevistando a este héroe sin capa de apellido Smith. Cita Harry Smith: cuando conducía por la avenida 16 en Calgary, vi a una chica llorando y estaba al filo de un puente. Ella no estaba sola. Alguien intentaba hablar con ella y la intentaba hacer entrar en razón. Me detuve, salté la barricada e intenté hablar con la joven. Ella estaba llorando y tenía un desgaste emocional terrible y amenazaba a todos con saltar del puente si yo me acercaba. Algunas personas empezaron a llegar y le pedían por favor que no se lanzara. Entonces decidí acercarme para agarrarla rápidamente y no correr ningún riesgo. Ella no quería salvarse y comenzó a forcejear mientras yo la agarraba. Afortunadamente, con mis años de experiencia en la lucha libre y en defensa personal, supe agarrarla muy fuerte y supe también cómo levantarla para evitar que se escapara de mí. Cuando finalmente la saqué del puente, la posicioné con los hombros al piso y no la dejé moverse. Fue así hasta que alguien llamó a la policía. Me alegro de haber estado al servicio de alguien hoy y mis años de lucha libre sirvieron para algo. Cuenta Harry Smith que la joven, estando en el piso ya sometida, le pidió un abrazo, pero al mismo tiempo le advirtió que tenía un arma. Es decir, la señorita, si no le funcionaba lo del puente, tenía un plan B. Smith actuó rápidamente y usaría el conocimiento que tiene la lucha libre para sacar a la mujer del borde del puente de manera segura. La mujer luego sería trasladada a un hospital psiquiátrico para su evaluación. La policía local consideró a Harry Smith un héroe por su valiente acto. Bueno, el conocimiento nos sirve y puede ser aplicado para muchas cosas, ¿no? Defensa personal, por ahí ejercitarnos, por ahí salvar una vida, como hizo Harry Smith. Tema aparte, todos los problemas tienen solución, ¿eh? Ojo, aquí me salgo del podcast y hablo para todos ustedes desde el corazón, desde el bobo. Si tienes un problema, si tienes grandes inconvenientes, te sientes abrumado, cansado y sientes que nada vale la pena, tranquilo, respira, busca un amigo y habla con alguien. Si estás en Perú, llama al 113 desde tu celular o tu teléfono fijo y recuerda que todo tiene solución y busquemos siempre el lado positivo de las cosas. El actual talento de AEW, Kazuchika Okada, también se encuentra en este episodio, quien fue marcado de manera directa por la enfermedad de dos familiares. The Ringmaker Foundation nace cuando el tío y primo de este tremendo talento son diagnosticados con diversos tipos de cáncer. La Ringmaker Foundation se nutre con 30.000 yenes cada vez que Kazuchika Okada gane una lucha usando su finisher, el Ringmaker. La Ringmaker Foundation está dedicada a la investigación y tratamiento de cáncer infantil. Pero no solo sus contribuciones han sido creando esta fundación, también ha donado un total de 5 millones de yenes, unos 47 mil dólares en épocas de pandemia, para reforzar la sanidad e investigación contra el COVID-19. El ex campeón IWGP de peso pesado donó a la Nippon Foundation, una organización privada sin ánimos de lucro que tiene un campo especializado en la salud pública, la cantidad citada anteriormente. La contribución de Okada ayudó a médicos, enfermeros y voluntarios que trabajaban en primera línea para combatir el coronavirus en Japón. Comentaría lo siguiente en una entrevista para el website de New Japan Pro Wrestling: siempre estaré agradecido por el apoyo de los fanáticos de New Japan Pro Wrestling y espero poder volver a escuchar los vítores de las multitudes lo antes posible. Pero por lo general, soy yo quien recibe el apoyo y el poder de la gente. Ahora siento que es mi turno de prestar apoyo al personal médico que lucha contra esta enfermedad. Espero que los fanáticos continúen en casa y se mantengan saludables para cuando podamos regresar al ring. Hay que acordarnos que New Japan Pro Wrestling también, como muchas de las empresas, no solo de lucha libre, tuvieron que cerrar sus puertas temporalmente para que la vida pueda prevalecer, para que el COVID no nos venza. No nos venció, tuvimos pérdidas, seguimos adelante y fue importante la retribución económica que pudo haber hecho Okada para la fundación. Y sobre todo, estas cosas que te marcan, estas cosas que te definen como persona, como ser humano, indistinto de las siglas, indistinto de las 5 estrellas de Messler, indistinto de todo. Estas cosas de poder crear una fundación para poder ayudar a otros. El simple hecho de pensarlo y materializarlo, y sobre todo donar cada vez que ganes una lucha con tu finisher, hace que Okada tenga esta donación que para algunos puede ser insuficiente, para otros puede ser simbólica, pero ayuda cada granito de arena a que la solución ante un problema pueda darse. Y esta enfermedad que es terrible, pues no es nada económica, no es nada barata. Así que desde este humilde espacio, palmas para Kazuchika Okada. Y hablando de otro talento de AEW, Bryan Danielson también haría una donación, pero de cabello, a una organización benéfica llamada Wig for Kids, que proporciona pelucas a niños que han perdido el cabello a raíz del cáncer. Este hecho sucedió cuando aún él era luchador de WWE. El medio Pro Wrestling Sheet habló con la directora ejecutiva de Wig for Kids, Maggie Barney, quien dijo que la donación de cabello y la promoción de Bryan es enorme para la organización. Y cita lo siguiente: Daniel Bryan se involucró después de que un productor de Total Divas lo contactó y le dijo que Bryan quería donar su cabello a una organización benéfica. El cabello de Bryan que ha donado sirve para una peluca y se enviará a un niño que sufre pérdida de cabello debido al cáncer. Barney le dijo a Pro Wrestling Sheet que estará siempre muy agradecida con el talento, con el dragón americano, por este tremendo gesto. Indica también en esta entrevista que el 10% de los niños a los que ayudan normalmente no quieren que una mujer les done el cabello. Ella dice que el cabello de Bryan ayudará a que un niño se sienta más cómodo al tener que usar una peluca. Como parte de, digamos, esta donación, el dragón americano subiría un post a Instagram el 10 de febrero del año 2016 con las fotografías de su corte. La gente de Wigs for Kids está haciendo un gran trabajo y cortarme el pelo nunca fue tan significativo. Descubra cómo puede ayudar en wigsforkids.org. Acompaña el posteo. Qué grande Danielson, no solamente en el cuadrilátero, sino haciendo que este corte de cabello y esta donación sea un significado, o tenga más bien un significado más grande en los más pequeños. Bryan Danielson es un luchador muy, muy querido por la gente. Tremendo match que nos regaló ante Ospreay. Y estas cositas hacen que uno pueda ver más allá de lo que pasa en el cuadrilátero, más allá de las siglas, como le he dicho al inicio del programa, más allá de los colores, la humanidad presente en el corazón de Bryan Danielson. Roddy Piper es sinónimo de ser un heel por excelencia, buenas promos, tremenda psicología en el ring y sobre todo un hombre creíble. Lamentablemente, el Hall of Famer nos dejaría en el verano del 2015, pero dejaría también un tremendo legado tanto dentro como fuera del cuadrilátero. El cineasta David Signot, con la cooperación de la viuda de Piper y de sus herederos, vamos a poder disfrutar un documental que se llama Roddy Piper in His Own Words, con la participación de estas personas contando experiencias del fallecido Hot Rod. Una mirada íntima al interior y exterior del personaje nos dan una visión fascinante del hombre que emocionó y enfureció a millones de los fanáticos del entretenimiento deportivo entre los 80 y los 90. El gimmick del hombre que rompió un coco sobre la cabeza de Jimmy Superfly Snuka, que intentó arruinar la enorme conexión de Cyndi Lauper con el Rock and Wrestling y se enfrentó a Hogan y a la Nueva Orden Mundial, era solo eso, un personaje. Cuenta la esposa de Roddy Piper para el documental que el Hot Rod estaba maravillado del trabajo que se realizaba en el hospital infantil de Doenbenker en Portland, Oregon, y decidió apuntarse como voluntario. Además, usaría su estatus de celebridad para hacer eventos y recaudar fondos, pero lo que más le encantaba era caminar por los pasillos del hospital y charlar con los más pequeños. Él compartía muchas veces con nosotros cómo aquellos niños enfermos eran los verdaderos héroes y lo que le dieron fue mucho más de lo que él podía darles. No solo conversaba con ellos, pues también les leía cuentos, les traía regalos y jugaba con ellos. ¿Cómo es, no? Las dos caras de la moneda. Lo que vemos en televisión jamás, jamás es la vida real. Piper odiado por mucha gente, un tipo controversial, pero tremendas promos. Quizás en el cuadrilátero no era muy bueno, pero era creíble. Pero era un heel. Piper siempre fue heel. Y ahí tenemos a MJF, que es un... es otro heel, un calco de Roddy Piper. Un calco para bien. Pero no se imaginan esa faceta de heel, esa faceta humana. No se imaginan el sacrificio que ya es de por sí ser un luchador. Nadie los obliga a ser luchadores. Es una buena paga, les gusta. Pero ya de por sí pasar tiempo fuera de casa sin ver a los tuyos. Y encima darte un tiempo para ver a los que más sufren. Creo que le ha dado a Piper un lugarcito arriba. Creo que mucha gente desconoce estos aspectos porque siempre nos dejamos llevar por el escándalo, por el morbo, por la cochinada, como diría mi amigo Dave, a quien le mando un saludo, un abrazo fuerte, pero no vemos estas cositas que hacen que cada persona pueda tener una característica particular. Piper leía cuentos. Piper conversaba con los niños, quizá con niños huérfanos, quizá con niños con mucho dolor, y Piper les daba un momento de su vida, un momento de su tiempo para escucharlos. Donde estés, Piper, gracias por esa labor, muchas gracias en verdad. Y ya para finalizar, otro que a lo largo de su carrera ha apoyado a varias organizaciones benéficas como Make-A-Wish, American Diabetes Association, Dream Seekers, The Special Olympics y muchas más, ha sido Hulk Hogan, una de las celebridades más solicitadas del mundo, ya sea generando miles de dólares cada vez que aparece en eventos para recaudar fondos o usando su nombre y fama para generar interés en una causa en la que él cree. Hogan es un ícono americano, como tal ha utilizado su fama para ayudar a otros. En 1987, durante el apogeo de su popularidad, Hulk Hogan apareció en la Teletón anual del Día del Trabajo de Jerry Lewis para alentar a la gente a apoyar a la Asociación de Distrofia Muscular. En julio de 1991, Hulk Hogan apareció en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas Especiales Internacionales de aquel año. Cada estado y cada país fue encabezado por una celebridad. Hulk Hogan lideró el grupo de Florida. En el 2005, Hulk Hogan envió al boxeador Roy Jones Jr. una carta incitándolo a dejar a un lado a los animales indefensos y dejar las peleas de gallos. Recordemos que Roy Jones Jr. había comprado en aquel momento una importante arena de pelea para gallos en Luisiana, donde se llevaban a cabo estas peleas frente a varios de cientos de asistentes que participaban en estos eventos. En el 2006, Hogan inició la campaña Stand Up with the Hulk para ayudar a que se apruebe la ley de aplicación de la prohibición de las peleas de animales para detener las peleas de perros y gallos mediante la implementación de castigos más severos para los infractores. Y una de las cosas que ha dejado muy en alto el nombre de Hogan es la donación de 50 prótesis para la fundación 15 Legs. Esta fundación es una fundación benéfica y ayuda a las personas que son amputadas. El propósito de 15 Legs es brindar a personas amputadas la atención y las prótesis necesarias que de otro modo no podrían permitirse, además de ayudarlos a vivir una vida más feliz y saludable y, por supuesto, defender las necesidades de prótesis adecuadas de los afectados y, asimismo, fomentar la educación y la conciencia pública. Hulk Hogan dona una parte de sus ganancias de su negocio Hogan's Beach Shop a la organización benéfica. Pero no solo se trata de regalar dinero. Hogan también donó un cinturón de campeonato de WWE firmado, el cual fue subastado y lo obtenido sirvió también para la fundación. Pero no queda ahí. También organizó firmas de autógrafos para aumentar lo recaudado y en esta firma de autógrafos tendríamos presencia de Scott Hall, Jimmy Hart, Sean Waltman, los Nasty Boys, entre otros. Así que el Hulk Hogan también ha brindado su ayuda a la comunidad y a las personas que más lo han necesitado. Así que bueno, nos ha quedado en el pendiente de John Cena, Tony Khan, Braun Strowman, Dolph Ziggler. Así que puede ser que tengamos una segunda parte. Así que siempre recordemos que tenemos una vida, recordemos siempre que somos seres humanos, recordemos que siempre alguien va a necesitar de nuestra ayuda, no solamente tiene que ser económica, no solamente tiene que ser regalando algo, sino basta y sobra con una palabra, la atención, un abrazo, etc, etc. Así que ha sido interesante este tema, conocer un poquito más del corazón de esas superestrellas, de esos actos nobles, de esa humanidad que a veces nos olvidamos cuando vemos cómo se destrozan en el cuadrilátero. Así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.